Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
El capítulo de hoy comienza con una llamada.
Yo tengo el recuerdo de una llamada de Alberto que no logro precisar si es terminando el 2015 o empezando el 2016.
Porque... Ella es Marbel Sandoval, es periodista, escritora y vive en Madrid. Conoce al periodista Alberto Donadío hace más de 30 años.
Como siempre me cuenta historias de espías y siempre estoy feliz de escuchar sus historias de espías, me contó la historia de Ogorovny y de Pilar Suárez Barcala, y me contó que Pilar Suárez Barcala era una española.
En esa llamada que Marbel menciona, Alberto le pidió que le ayudara a encontrar a Pilar.
Y claro, por supuesto, le dije que inmediatamente me iba a poner a la búsqueda, porque pues me encanta investigar, es una cosa que he hecho siempre, y tengo el tiempo para hacerlo, porque aquí yo uso mi tiempo en escribir, leer y investigar lo que yo quiera.
Marbel comenzó sus pesquisas en Google, pero no encontró ninguna referencia que mereciera la pena. Se metió entonces al Boletín Oficial del Estado, al BOE como se le conoce, que es la central de información pública en España. Ahí sí encontró un dato de valor.
Encontré que en el BOE ella aparecía creando en 1996 una Fundación Nacional para el Desarrollo de la Educación Infantil y que no era la única socia, por supuesto, de una fundación, el único miembro, sino que había otras tres personas. Los otros dos nombres no me dijeron nada, ¿sí? Pero un tercero me llamó la atención porque se llamaba Alejandra Suárez Barcala.
De la coincidencia con los dos apellidos, Marbel dedujo que se trataba de una hermana de Pilar, residenciada también en España y copartícipe en el proyecto. Decidió tirar de ese cabo, tratar de llegar a Pilar a través de esta posible hermana.
Me senté a revisar los directorios telefónicos de España, que ya no están en papel, porque me gustaría muchísimo más buscar en papel, pero bueno, esto ya es distinto. Y me puse a revisar y a revisar y a revisar y me encontré a una persona con ese mismo nombre viviendo en Santa Cruz de Tenerife.
En un directorio empresarial, Marbel también encontró el nombre de Alejandra Suárez Barcala asociado a una agencia inmobiliaria, también en Tenerife, y marcó el teléfono que aparecía allí mencionado.
Y me contesta un señor que se llama Eduardo González, que es una persona muy amable, a quien yo le digo que yo estoy llamando a tal número de teléfono, corroboro si ese es el mismo número de teléfono donde me están contestando, él me dice que sí, y le digo que yo estoy buscando a Alejandra Suárez Barcala, que si yo la puedo encontrar ahí. Y el señor me dice que sí, pero que no está en ese momento, que si yo le quiero dejar un mensaje, que él lo toma con mucho gusto. Yo le digo, como estoy hablando con él, le pregunto que cuál es su nombre. Entonces él me dice que se llama Eduardo González. Entonces le digo, mire, yo soy Marbel Sandoval, Y en realidad yo no estoy buscando a Alejandra Suárez Barcala, yo estoy buscando a Pilar Suárez Barcala. ¿Usted la conoce? Me dice, claro que la conozco, es que es su madre.
En este punto, aún cabía la posibilidad de que Alejandra fuera hija de Pilar, pero no de Alexander Ogorodnik. Pero Marbel despejó cualquier duda cuando la persona al otro lado de la línea le confirmó que Alejandra, su esposa en realidad, era también hija del espía.
Entonces yo ahí me doy cuenta que yo acabo de hacer un descubrimiento.
La existencia de una hija fruto de aquel romance no fue el único hallazgo que Marbel sacó de aquella conversación. El esposo de Alejandra también le contó que la madre de ella aún estaba viva y que residía ahí mismo, en la isla, en Tenerife. Sin embargo, le adelantó que entre ambas no había una buena relación y que por eso no creía que le pudiera servir de ayuda para ponerse en contacto con Pilar. En el reporte que le envió Alberto por email esa misma tarde, Marbel escribió, abro comillas, «Encontré a Pilar Suárez Barcala, que vive en Santa Cruz de Tenerife, y a su hijo con el espía, que no es hijo, sino hija». Bienvenidos a La No Ficción, soy Juan Serrano. En los pasados dos episodios de este podcast les he hablado de la historia de amor entre Pilar Suárez Barcala y Alexander Ogorodnik, un diplomático soviético convertido en espía de la CIA. El capítulo de hoy es una secuela de esa historia, así que convendría que antes de continuar escucharan nuestras dos entregas anteriores. Hoy van a escuchar esta voz.
Hola, soy Alejandra Suárez y soy la hija de Alexander Ogorodnik.
Y más que esta voz, van a escuchar la historia de una búsqueda, la búsqueda de una hija por el rastro de su padre, la manera en que el deseo inicial de Alejandra Suárez por descubrir la identidad de un padre ausente se transformó con el tiempo en un proyecto muy personal de averiguar todo cuanto pudiera sobre aquel hombre considerado héroe y traidor. De eso se trata nuestro capítulo de hoy, pero antes de ir con eso tengo que hacer una rectificación. En el episodio anterior dije que había una versión según la cual un funcionario de la CIA llamado Aldrich Ames se adjudicaba el crédito de haber sido quien delató a Ogorodnik con los de la KGB. E incluso hablé de un libro de Pete Early en donde Ames decía tal cosa. Pues bien, eso es inexacto. Lo que Ames asegura en ese libro no es que él hubiera delatado a Ogorodnik, sino que había sido él el responsable de su reclutamiento en Bogotá, cosa que ha sido desmentida por los agentes de la CIA. Listo, hecha esa precisión, aquí está el episodio de hoy. Pilar Suárez Barcala dio a luz a Alejandra Suárez Barcala en Madrid, el 6 de marzo de 1975. La fecha es importante porque coincide con un viaje que ella hizo a Bogotá 9 meses antes, según lo muestran los sellos de entrada y salida en su pasaporte. Pilar tuvo claro desde un comienzo que Ogorodnik era el padre de su hija. Así se lo comentaba a sus amigas y lo escribía en sus diarios. Sin embargo, en el certificado de nacimiento de Alejandra, la casilla correspondiente al padre la rellenó con un nombre común, José. Eso era lo que se hacía en España solo en aquellos casos en que se ignorara el nombre del padre. Más tarde, en la partida de bautismo, ya ni siquiera se molestó por darle a este un nombre ficticio, dejó la casilla simplemente en blanco. Fuera cual fuera la razón que tuvo Pilar para actuar de esta forma, lo cierto es que Alejandra Suárez tardó varios años en percatarse siquiera de ese vacío paterno.
Al principio tú ves que tus necesidades afectivas, pues con la gente que tienes, yo sobre todo con mi abuela y con mi tata, que son las personas que me criaron y con quien yo estaba cuando era niña, estaban cubiertas.
De acuerdo con Alejandra, desde los primeros años Pilar fue bastante desentendida de sus responsabilidades de madre. Tenía un temperamento narcisista y complicado, y en la práctica acabó delegando muchos de los cuidados de la crianza de su hija en dos mujeres cercanas. Por un lado, en su madre, con quien Alejandra durmió hasta los 10 años, agarrada siempre de la mano. Y al lado de su abuela materna estuvo también Hortensia Zavala, su tata, una mujer colombiana que su madre había conocido en Bogotá y que decidió llevarse a Madrid para que le ayudara con las responsabilidades de casa. Así transcurrieron los primeros años de Alejandra, mientras Pilar sufría en silencio la ausencia de Sacha y la incertidumbre de no saber su paradero. Ella, inocente, se criaba al lado de dos mujeres que en la práctica ejercían el papel de madres sustitutas. Fue solo hasta que cumplió los 6 o 7 años en que Alejandra comenzó a cuestionarse cosas, a hacerse preguntas inocentes del tipo:
bueno, otros niños tienen papá y yo no. ¿Dónde está mi papá? ¿O por qué aquí falta algo, no?
La versión que su madre le entregó en un primer momento es que su padre había sido un matemático alemán que había fallecido en un accidente de carro cuando ella estaba embarazada. Se llamaba Alejandro. Por varios años, esa explicación le bastó. Sirvió para otorgarle una identidad a aquel padre ausente, de quien además tenía un rostro, pues en su casa siempre se mantuvo un retrato de él. Era una foto de Ogorodnik, por supuesto, la única que Alejandra vio de él durante mucho, mucho tiempo.
Pues realmente yo no lo dudé seriamente, si te digo la verdad, en ningún momento. Sí, con 12, 13 años, pues hay cosas que te preguntas, ¿no? Porque, claro, mi madre, una de las cosas que me decía es que ellos estaban casados, entonces con 12, 13 años, pues yo sí me empecé a preguntar, ¿y por qué yo tengo los apellidos de mi madre, ¿no? Y no de mi padre. Pero tampoco era una duda, me rondaba por la cabeza, pero tampoco era algo que en lo que pensara demasiado.
Más que preguntas, Alejandra sí recuerda muchos momentos de su infancia en los que echaba de menos una figura paterna. Eran tiempos, además, en los que no era usual que una mujer soltera creara una hija, y mucho menos en España, en donde el divorcio estuvo prohibido hasta el año 81, cuando Alejandra tenía 6 años. Sin embargo, a pesar de todos los prejuicios que existían sobre la soltería femenina, Pilar logró tirar para adelante. Pero volviendo otra vez a ese secreto que ella se guardó frente a su hija, Alejandra recuerda bien el momento en que supo la verdad. Fue en el verano del 88, durante un viaje que las dos hicieron a Marbella, un balneario del sur de España famoso por su lujo y exclusividad.
Originalmente yo, claro, no sabía por qué íbamos. No estaba acostumbrada a viajar demasiado con mi madre, de vez en cuando sí hacíamos algún viaje, pero lo del fin de semana, cuando ella me lo planteó, me extrañó un poco, la verdad, porque no era algo que tuviéramos costumbre de hacer.
Se alojaron en el Hotel Don Carlos, un resort 5 estrellas situado a pocos metros de la playa. Para contarle la identidad de su padre, Pilar había preferido sacar a su hija de la rutina de casa y generar las condiciones propicias para este tipo de confesiones.
¿Exactamente recuerdas la escena en donde estaban?
Sí, estábamos en la habitación del hotel, era como media tarde, había poca luz, y bueno, pues... Esto es lo que recuerdo.
Pilar ahí le cuenta que...
Me reconoce que mi padre, en vez de alemán, era, ella me dice ruso, ¿no? Era soviético. Y me cuenta, pues, la historia de cómo se conocieron, cómo se enamoraron. Y me cuenta que él, era soviético, era diplomático soviético, hacía ciertos trabajos para la KGB... Y cómo se conocieron viviendo ellos dos en Colombia y trabajando él para la embajada soviética en Bogotá.
La revelación tomó a Alejandra por sorpresa, claro. Si bien dice que es posible que en los meses previos al viaje comenzara a mostrarse un poco más interesada en rellenar las lagunas que tenía sobre su pasado, la verdad es que no tenía indicios de nada.
Yo estaba muy sorprendida porque no me esperaba una historia así para nada. Ya te digo que había empezado un poco a dudar, entendía que había algo que fallaba, pero nunca pensé que hubiera una historia como esta detrás, ¿no? Entonces me quedé muy, muy impactada.
Alejandra ya tenía para ese momento una relación bastante conflictiva con su madre. Alberto Donadío le contó, por ejemplo, que su abuela no le podía llamar guapa delante de su madre, porque si lo hacía, ella rebatía su opinión. «Tu madre es más guapa», decía. También Pilar se refería a su hija como la inútil. Y por actitudes de ese tipo, por los reiterados comentarios que la menospreciaban, Alejandra considera que sufrió un maltrato psicológico de parte de ella. Sin embargo, ese viaje a Marbella y esa tarde en la habitación permanece en su memoria como un bonito recuerdo, como una rara tregua entre madre e hija.
Fue un momento de unión muy bonito entre mi madre y yo, claro, porque yo ahí le dije... Claro, ella me contó una versión, ya te digo, que yo considero que ella tiene su mérito, a pesar de los problemas que nosotros hemos tenido, porque, bueno, decidió tenerme, ser una madre soltera en un momento en el que eso estaba muy mal visto, y sacarme adelante... Y entonces pues yo se lo dije, ¿no? Que admiraba lo que había hecho.
A sus 13 años, Alejandra se estaba enterando de que su padre no era un ficticio matemático, sino un espía de carne y hueso. Sin embargo, Pilar no le contó toda la verdad esa tarde. Se guardó algunos detalles y metió una que otra mentirilla en su versión.
Claro, ahí ella no me da demasiados detalles de los contactos que ellos pudieron tener con la CIA y tal. Simplemente me dice que, bueno, que él decidió espiar para el mundo occidental, ¿no? para de esa forma poder ganarse su salida de la Unión Soviética, ¿no? Y que su plan era, pues, salir de la Unión Soviética cuando pudiera y reunirse con ella y ya, pues, tener su vida juntos, ¿no? Y que, bueno, que ella me dice, por ejemplo, que se habían casado, pero ella siempre muestra mucho temor por la KGB, dice que siempre me ha mantenido la historia oculta porque dice que claro, que mi padre muere como un traidor a la Unión Soviética y que tiene mucho miedo, ¿no? De las represalias que pueda tomar la Unión Soviética, la KGB, que no puedo decirle nada a nadie. Y ella me jura y me perjura que ellos llegaron a casarse y que bueno, que ella, por miedo a que fueran a perseguirla, a que se enteraran que había estado casado con ella y que había tenido una hija, pues que quemó toda la documentación de ese matrimonio.
Pilar también le contó que la KGB acabó con la vida de su padre, pero evitó decirle las circunstancias exactas en las que se produjo su muerte. A lo mejor porque ni siquiera ella lo sabía en ese momento. Tampoco le dijo la verdad con respecto al nombre de su padre.
Antes, cuando sostenía la versión anterior, que era alemán y tal, ella me decía que se llamaba Alejandro. Ahora también me sigue diciendo que se llamaba Alejandro. Nunca me da su versión rusa del nombre, pero sí ahí me cuenta que ella lo llamaba Sacha y que los amigos lo llamaban Sacha. Y bueno, pues a partir de ese momento, cuando ella me cuenta algo de él, siempre se refiere a él como Sacha, ¿no? También me contó que mi padre había escrito un libro, que ella tenía el manuscrito y, bueno, que ahí explicaba un poco, pues, su desencanto del comunismo, del sistema soviético, y explicaba muchas cosas. Ella me dijo que había intentado publicarlo, pero que no había sido posible. Yo sinceramente no creo que intentara publicarlo, sino que ella, por el temor que tenía, finalmente decidió no sacarlo a la luz. Es mi percepción, que puedo estar confundida.
Alejandra le pidió que a su regreso a Madrid le dejara ver esas memorias, pero ella se negó. Le dijo que no se las dejaría leer nunca. En lo que Pilar sí fue completamente abierta y sincera fue en reconocer la importancia que Sacha había tenido en su vida sentimental. A pesar de que otros hombres habían pasado por su vida, fue muy enfática en dejar claro quién era el dueño de su corazón.
Me cuenta que bueno, que es el gran amor de su vida y que bueno, pues que era una persona muy preparada, que ella se enamoró de él no solo por la atracción física que pudieran tener, sino también por un tema intelectual, ¿no? Por le atrajo mucho intelectualmente también mi padre, ¿no? Era una persona que hablaba 7 idiomas, que bueno, pues que tenía una preparación muy, muy buena, ¿no? Había estudiado, esto no me lo dijo ella en este momento, ¿no? Pero sí me dijo que bueno, que era economista, que tenía formación en ingeniería también, que coincidieron en muchos gustos culturales, que solían escuchar música juntos cuando se podían escapar para estar juntos en Bogotá y que bueno, pues que fue el amor de mi vida, que yo nunca dudara de eso. Me imagino que me hizo este comentario un poco previendo que si yo en algún momento descubría más allá y podía llegar a descubrir que realmente no estuvieron casados, que mi padre tenía otra mujer. Pero sí que es verdad que un poco adelantándose a lo que pudiera pasar, yo creo que mi madre también me dice todo esto para que no dude que bueno, ella me dice las palabras de que yo soy hija del amor, que no dude en ningún momento que yo surjo como algo de una relación muy bonita, ¿no? Y de un amor muy bonito que ella tuvo con mi padre.
Después de ese viaje a Marbella, Alejandra se guardó el secreto. Su madre le había advertido que debía manejar el tema con extrema prudencia. Más bien, en palabras de Alejandra, le dijo:
yo ya te conozco que eres muy peliculera, ten cuidado ahora, a ver si se lo vas a contar a tus amigos, a ver qué vas a hacer con esto que te estoy contando, porque es ultra secreto y no puedes hacer nada. Entonces, yo, aunque en el primer momento tuve mucha curiosidad, realmente en ese primer momento no hice nada.
Fue solo un año después que se atrevió a compartir la verdadera identidad de su padre con Ana, su mejor amiga. Pero aparte de eso, el tema quedó por un tiempo metido en el congelador. Las advertencias de su madre lograron disuadirla, pese a que por dentro se moría de ganas por averiguar más cosas. Y es que no hay que perder de vista además que estamos hablando de una época en la que no existía internet, de manera que no era fácil realizar una búsqueda de este tipo, y mucho menos sin conocer siquiera el nombre real de su padre. Así que durante varios años no fue mucho más lo que Alejandra descubrió. Su madre respondía con evasivas a sus preguntas y le tenía tajantemente prohibido y a la abuela y a su tata que le tocaran el tema. En todo caso, luego del viaje a Marbella hubo un pequeño avance y es que se comenzó a hablar con más naturalidad de la figura de Sacha. O por lo menos ya no era un tema tabú en la casa.
Pero realmente la ampliación de la información fue poca. Pues sí, había algún momento en que a lo mejor ella me decía que le echaba de menos, que era el amor de su vida. Me acuerdo una vez, por ejemplo, viendo la película de Doctor Zhivago, pues que ella decía que le recordaba mucho a la historia de ellos y se puso a llorar. Los cumpleaños de mi padre, que son el 11 de noviembre, también ella, pues había veces que hablábamos de él, pero yo le preguntaba muchas cosas que ella no me contestaba, ¿no? El tema de su apellido, de que quería ver su manuscrito, de si por qué no habría gente que la había conocido, que si tenía alguna información de mis tíos, porque mi padre tenía un hermano y una hermana, eso ella me lo reconoció también, pero tampoco nunca me dijo sus nombres. Y claro, yo le decía que a mí me gustaría saber si tenía un tío y una tía, incluso primos, ¿no? Pero nunca me dijo que no, que era muy peligroso, que no, y que no me decía nada más.
Pero con el tiempo llegó el momento en que Alejandra no aguantó más. La curiosidad contenida por años se transformó en una necesidad impostergable de averiguar más cosas sobre su padre. Una pausa y ya regresamos. Aquí Juan de vuelta. Si les gusta lo que hacemos, háblele por favor de este podcast a sus amigos, familiares, novio, novia. Compártalo en sus redes e invítelos a escuchar podcast, este o algún otro. Cuénteles que es una buena forma de descubrir buenas historias y que es una actividad que se puede compaginar con muchas otras, mientras se ejercita, por ejemplo, o lava la ropa, o mata la espera en los trancones y las filas de los bancos. También lo invitamos a seguirnos en Twitter en @lanoficción y a comentarnos sobre lo que hacemos. El amor o el cariño a un padre al que jamás se conoció se concreta necesariamente en un deseo de saber. Aquella ausencia, para ser suplida, exige, tarde o temprano, una alta dosis de información. No es posible querer una sombra o a alguien de quien se ignora todo o casi todo. Por eso, a medida en que Alejandra Suárez Barcala fue creciendo, pasando de la adolescencia a la temprana adultez, llegó el momento en que los pequeños datos biográficos que tenía sobre su padre le resultaron insuficientes.
En esos años realmente yo sí recuerdo que yo era mucho más curiosa, mucho más incisiva con mi madre de lo que había sido previamente. O sea, yo ahí le preguntaba y le decía que por favor, que yo quería ver el manuscrito, que me hablara más, qué tal. Y bueno, mi madre dio hasta donde dio.
Como su madre no soltaba prenda, Alejandra al fin decidió buscar a espaldas de ella. Un día, con la ayuda de su novio, hoy su marido, empezó a esculcar en los cajones de su casa.
Pues yo tenía 21 años más o menos ahí. Y fue, pues ya te digo, en un mueble que tenía mi madre, que guardaba bastantes papeles, bastantes recuerdos y tal, y pues nos pusimos a abrir cajones y a mirar en un momento en que mi madre no estaba en casa.
Una de las cosas que halló en esa búsqueda fue una tarjeta de presentación. A primera vista era una tarjeta anodina, como cualquier otra de su género, rectangular, de no más de 6 centímetros. Pero esta tenía algo especial. Decía Alexander Ogorodnik, tercer secretario de la Embajada de la URSS, doctor en Ciencias Económicas. Para Alejandra, fue un momento memorable.
Yo ese momento lo recuerdo con mucha emoción porque fue la primera vez en la que yo vi el nombre completo de mi padre, ¿no?
En esa búsqueda también encontró otras fotos de Ogorodnik tomadas durante los años en que este vivió en Colombia. Vio también
las cartas que mi padre escribía a mi madre, que estaban pues con las líneas estas negras de la censura, que yo no sabía lo que era y me lo explicó mi marido, porque yo no sabía qué era porque aparecían esas líneas negras, ¿no?, que tapaban todo el texto. Y era claro que como el intermediario entre mi padre y mi madre era la CIA, pues de la información, de las cartas que escribía mi padre, la CIA, antes de dárselas a mi madre, las censuraba, ¿no?
Alejandra no le contó a su madre lo que había encontrado. Se moría de miedo, dice. Pero lo bueno es que ahora sí tenía un nombre y un apellido para perfilar su búsqueda. Y además, en ese tiempo, mediados de los 90, ya comenzaba a haber internet. Sin embargo, las primeras búsquedas en la red resultaron infructuosas. El nombre de Alexander Ogorodnik no arrojaba ningún resultado. Tuvieron que pasar varios años para que al fin Alejandra encontrara algo.
Recuerdo que la primera referencia que encontré, si no recuerdo mal, sobre un libro de Pete Early que se llama Confessions of a Spy, que es un periodista americano que entrevistó a Aldrich Ames, que es un agente de la CIA que hizo lo contrario que mi padre, ¿no?, que pasó información a la Unión Soviética sobre la CIA y que, bueno, finalmente la CIA le pilló y le encarceló.
He mencionado ya este libro aquí. De hecho, comencé este episodio rectificando algo que había dicho al respecto en la entrega pasada. Pero bueno, el todo es que allí, en ese libro, había un par de alusiones a Ogorodnik. Se hablaba de su reclutamiento en Bogotá, de sus trabajos para la CIA, de su relación con Pilar Suárez y el embarazo de ella. Early también contaba las circunstancias en las que el espía había acabado con su vida. Alejandra lo ignoraba hasta entonces y dice que descubrirlo le causó una fuerte impresión, pero al mismo tiempo lo recibió con cierta dosis de escepticismo. No terminaba de creerlo. Después del libro de Early transcurrieron varios años en los que no hubo grandes descubrimientos en la historia. De cuando en cuando Alejandra se topaba con algún artículo o algún libro de espionaje en los que se hacía alguna breve alusión a Ogorodnik, pero en esencia repetían lo que ella ya sabía. Ante la falta de nueva información, su interés fue poco a poco decayendo. Aquel periodo de enfriamiento además coincidió con el nacimiento de sus dos hijos, con lo cual la reconstrucción del pasado de su padre quedó relegada a un segundo plano. Tuvo que pasar casi una década para que Alejandra obtuviera nueva información. Más o menos en 2012 o 2013 cayó en sus manos el manuscrito que Ogorodnik había dejado y que su madre se había empecinado en mantenerlo fuera de su alcance.
Mi madre lo tenía guardado en un trastero de unas viviendas que eran nuestras, entonces bueno.
Antes de que Alejandra nos cuente cómo logró obtener el manuscrito de ese trastero, tengo que aclarar dos cosas. Lo primero es que ya para ese momento la relación entre madre e hija estaba completamente rota. Escasamente existía contacto entre las dos. Sin embargo, la casa en la que Pilar vivía le pertenecía a su hija, básicamente porque Pilar había caído en la bancarrota y Alejandra y su esposo se habían hecho cargo del pago de la hipoteca. Y lo segundo que hay que saber es que Pilar Suárez para el año 2013 comenzaba a sufrir los primeros síntomas de Alzheimer. De manera que es factible que ya no tuviera muy presente el lugar donde tenía guardados esos papeles, o que como consecuencia de la enfermedad hubiera bajado un poco la guardia.
Tenía un síntoma y yo creo que no lo recordaba. Entonces nada, yo cuando mi marido me lo trajo, porque era él el que vació el trastero con nuestra abogada, porque en ese momento no teníamos que ir siempre a casa de mi madre que ya era nuestra casa, pero teníamos que ir siempre con nuestra abogada porque mi madre me había denunciado a la policía y bueno, había ahí una serie de cosas que nos hacían ser precavidos. Entonces él estaba con nuestra abogada y estaban vaciando el trastero y apareció el manuscrito y bueno, cuando me lo trajo pues yo me puse a llorar, o sea, a mí me hizo mucha, mucha ilusión.
¿Y empezaste a leerlo?
Empecé a leerlo en el momento.
Sí. ¿Y cuántas veces lo has leído?
Pues lo habré leído, sin exagerarte, unas 12 veces.
Sí. 12 lecturas en 5 años, en promedio más de una vez cada 6 meses.
Y de hecho muchas veces lo vuelvo a leer y a lo mejor estoy pues estaba leyendo otra cosa y lo busco y leo un trozo, aunque sea solo, ¿no? Un trocito.
Y es que según Alejandra, cada lectura es fascinante. Cada vez se percata de cosas que en ocasiones anteriores había pasado por alto.
Claro, yo la primera vez reconozco que lo leí súper rápido, solo buscando información de mi padre y de mi madre que me pudieran decir algo más que yo pudiera utilizar para buscar algo más, ¿no? O de mis tíos o de tal. Entonces, la primera lectura fue un poco decepcionante porque vi que de ahí no podía sacar pues ni el nombre de mis tíos. Había mucha información de mi padre, pero quizá algo donde yo agarrarme para algo, por ejemplo, que se me mencionara a mí, que se mencionara el embarazo de mi madre, de esto no hay ninguna información en el manuscrito, ¿no?
Posteriores lecturas, sin embargo, Alejandra ha estado menos atenta a los datos biográficos y más interesada en conocer a su padre desde una dimensión psicológica. Recorre las páginas de ese manuscrito, tratando ya no de saber quiénes son sus tíos y sus posibles primos, sino tratando de descifrar la estructura mental de Alexander Ogorodnik, conocer los rasgos de su personalidad y ver en todo lo que allí se cuenta un poco un reflejo de su carácter. Ese tipo de lecturas le han resultado mucho más provechosas. Por ejemplo, le han aclarado las preguntas en torno a los motivos que tuvo él para convertirse en un espía en contra de su país.
Y se ve lo importante que es para mi padre, cuál es el motor que le mueve a él hacer todo lo que le mueve, no solamente porque se enamore de mi madre y porque la CIA le pudiera estar pagando ni nada, sino realmente él siempre dice, ¿no?, que quería cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Y en ese manuscrito se ve muy bien cómo es su desencanto del sistema soviético y del comunismo. Y es muy bonito verlo porque realmente te da un retrato de lo que pudo estar pensando él durante todos esos años para cambiar su forma de ser tan radicalmente, ¿no? Porque hay un libro de Alberto Dangond, un colombiano, que escribe y que este lo he conseguido hace poco. Él menciona este libro en su manuscrito porque antes de irse el destinado a Colombia como diplomático, pues Alberto Dangond y unos diplomáticos colombianos fueron a un viaje por Colombia por la Unión Soviética para acercar un poco las relaciones diplomáticas, porque en ese momento todavía no estaba abierta la embajada soviética en Bogotá y la idea era un poco pues hacer un primer acercamiento para que se pudiera reabrir esa embajada, que es donde años más tarde iría mi padre, ¿no? Y entonces uno de los guías en ese viaje de Alberto Dangond fue mi padre, ¿no? Y entonces, claro, ahí él, si tú lees ese libro, describe a mi padre como un comunista súper convencido, que defendía el régimen a muerte, que tenían pues muchas discusiones dialécticas, ¿no?, entre ellos. Y bueno, Alberto Dangond siempre reconoce que le admiraba mucho, ¿no?, pero que le gustaba tener estas discusiones con él, pero por lo convencido que estaba mi padre de sus ideas, ¿no?, y de sus convicciones. Entonces, ver este cambio es, la verdad es que es una de las cosas que a mí más me impresiona y más me gusta de toda la historia de mi padre, ¿no? No tan mediático quizá como todo el tema del espionaje y tal, pero es una parte humana muy, muy bonita.
El fuerte vínculo que ha desarrollado con ese manuscrito también obedece a que en sus páginas Alejandra ha podido descubrir cuánto hay de su padre en ella. Por ejemplo, con respecto a ciertas manías y comportamientos que los dos tienen.
Cosas en las que, leyendo el manuscrito, yo descubrí que nos parecíamos y, claro, a mí me hacía mucha ilusión, ¿no? Porque, bueno, pues da ciertos detalles de la forma que él tenía de estudiar, de organizarse pues los apuntes, que me recordaban mucho a la forma que yo tenía de estudiar. Entonces, porque él cuenta su época.
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, él decía que él se programaba, pues de los temas que tenía que estudiarse para un examen, que él se programaba las páginas de ese temario por horas y por días, porque era muy organizado. Y yo siempre había hecho eso para estudiar también, ¿vale? Entonces, Claro, pues bueno, no sé, quizá a lo mejor quería ver parecidos donde a lo mejor es algo que más gente hace, ¿no? Porque probablemente haya más gente que estudia así, pero bueno, era una manía como un poco peculiar. Yo no creo que, vamos, yo conocidos míos y tal, tan obsesivos como puedo ser yo con el estudio de esta forma, ¿no? De decir de tal hora a tal hora, yo decía, ¿no? Me tengo que estudiar estas páginas. Y mi padre, por lo que cuenta el manuscrito, es que era igual. Era igual y se ponía las horas y hacía horarios súper estrictos para ir, para el tiempo que le dedicaba a nadar, que él nadaba mucho, para el tiempo que le dedicaba pues a cualquier otra actividad y para las horas que le dedicaba al estudio, ya te digo, dividiéndose los temas por páginas, como estudiaba.
Adelantémonos ahora un poco en nuestra historia y vayamos a comienzos de 2016, al momento en que se cruzan los caminos de Alberto Donadío y Alejandra Suárez. Por un lado, una hija que a través de los años ha venido juntando pequeños fragmentos de información para reconstruir la figura de su padre. Y por el otro lado, un periodista que se ha interesado en un personaje del espionaje mundial y que por cuenta de una especulación ociosa y gracias a la ayuda de una amiga periodista, termina dando con el paradero de su hija. El 6 de marzo de 2016, Alberto llamó a Alejandra a su casa en Tenerife. La fecha es importante porque sin que Alberto lo supiera, ese día Alejandra estaba celebrando su cumpleaños número 41. Era la primera vez que hablaban y aquella conversación, de manera totalmente involuntaria, se convirtió en el mejor regalo para ella.
Nos entendimos muy bien desde el principio. Yo le conté ciertas cosas, le hablé del manuscrito, él me contó pues cierta información, porque él, donde había descubierto la figura de mi padre, es en un libro de David Hoffman que se llama The Billion Dollar Spy. Entonces me contó, yo no conocía este libro, y me contó algún dato que aparece en este libro que yo no conocía, ¿no? Y entonces pues fue muy emocionante para los dos, fue una conversación muy bonita.
Hablaron durante un largo rato. Al comienzo, Alberto temía encontrarse con una persona reservada y muy cauta a la hora de contarle a un desconocido algo tan íntimo como es su génesis misma. Pero por el contrario, Alejandra se mostró muy abierta con su historia y entre los dos se estableció buena química al instante. En un par de ocasiones durante esa conversación, a Alejandra se le saltaron las lágrimas, como cuando Donadío le contó que su abuelo paterno había sido un oficial de alto rango de la naval de la Unión Soviética. Fuera de ser reveladora, aquella conversación resultó también muy estimulante. El interés de un periodista situado al otro lado del Atlántico por el pasado de su padre le sirvió a Alejandra como acicate de su propia curiosidad. Por eso cuando Alberto le contó que su idea era escribir un libro a partir de esta historia, Alejandra le preguntó si podía ser su coequipera en ese proceso. Él le dijo que sí.
Yo ya te digo que hacía unos años que realmente tenía el tema como un poco aparcado. Entonces yo lo vi como una oportunidad, ¿no? O sea, como decir, ostras, tengo una persona que me va a ayudar, y entonces como que eso a mí me motivó muchísimo, ¿no? Entonces me sentí como que era una nueva oportunidad para redescubrir a mi padre. Entonces por eso fue tan emocionante para mí, ¿no?
Durante los meses siguientes se dedicaron juntos a armar el rompecabezas de la historia. Lo hacían de manera remota, ella desde Tenerife y Alberto desde Bucaramanga, la ciudad en la que vive. Periódicamente se cruzaban correos electrónicos y en algunas ocasiones se daban cita en Skype para compartir lo que cada uno iba encontrando. Aquí Alberto.
Eso hizo estas pesquisas pues muy gratas porque ella no fue una fuente, ella no fue una persona que estaba al otro lado, no fue una persona a la cual yo les sacaba información, sino que nos volvimos los dos los detectives de esta historia. Lo que había empezado como una pesquisa mía se vuelve una pesquisa de los dos.
Poco a poco se fueron dando cuenta de que sobre Ogorodnik había mucha más información de la que en un principio creyeron, de que su caso, aunque fuera desconocido por el gran público, en realidad gozaba de gran recordación dentro del circuito especializado del espionaje. Descubrieron por una parte que había dos documentales sobre su vida y además encontraron libros como Spycraft de Robert Wallace, en donde se describía con gran detalle el entrenamiento de Trigon como espía en Bogotá. También Alejandra envió a Estados Unidos, a las oficinas de la CIA y el FBI, unas peticiones para que le entregaran copia del expediente sobre su padre, con las fotos y toda la documentación que se tuviese sobre él. Pero en el caso de la CIA, su solicitud le fue negada. Le dijeron que no podían negar ni confirmar la existencia de esa documentación. Del FBI ni siquiera ha obtenido una respuesta. A pesar de esos dos reveses, Alejandra recibió en cuestión de meses un aluvión de información sobre su padre, mucha más de la que había conocido a lo largo de toda su vida.
Hay que entender que si uno conoce la mitad de la historia de sus padres, sino cuando ya es un adulto y cuando ya tiene su propia familia y sus hijos, pues es una sorpresa grata y también ingrata, y es una montaña rusa de emociones. Y eso
sin duda, uno de los momentos de quiebre a lo largo de todo este itinerario investigativo fue cuando Alejandra se enteró por boca de Alberto de la existencia del libro de Marty Peterson, The Widow Spy.
Yo ya te digo, en ese mismo momento entro en Amazon y compro la versión digital del libro, y estos son como las 5 de la tarde. Me empiezo a leerlo en ese momento y me lo leo todo seguido, termino a las 5 de la mañana.
Con ese libro, Alejandra tenía por primera vez acceso al testimonio de una persona que había participado directamente en las operaciones de su padre con la CIA. Allí se daba cuenta con gran detalle de cómo eran esos encuentros clandestinos en las calles de Moscú, del tipo de información que Ogorodnik le había suministrado a los Estados Unidos y de las circunstancias en que se había producido su captura y su posterior muerte. Era una suerte enorme que ese relato existiera, sobre todo en un mundo donde la regla general es que las actividades queden cubiertas bajo un velo de silencio. Pero aparte de los datos duros que aportaba, la lectura de Widow Spy tuvo para Alejandra una carga emotiva muy muy grande, principalmente porque Peterson no escatimaba en elogios para Trigon. En realidad, el libro era una suerte de homenaje póstumo al espía soviético, un esfuerzo por dejar memoria de un hombre excepcional.
Eso fue para mí porque digo, ostras, es que aquí ahí todavía había ciertas dudas de decir, bueno, ¿hasta qué punto el trabajo que hizo mi padre y por lo que él murió sirvió para algo, ¿no? Y ahí es cuando yo puse en valor y realmente que pues bueno, que la información que mi padre había trasladado era muy importante. Entonces ahí dije, ostras, esto no es una historia, solo una historia bonita de amor, ¿no? Y con un final muy triste y que mi padre, bueno, pues un poco historia de espías, tal, sino que realmente no solo por su valor humano, sino que tuvo una aportación, o sea, que lo que él hizo, ¿no? Es importante, ¿no? Para mí hubiera sido igual de importante y le hubiera querido igual a la figura de mi padre probablemente, ¿no? Pero claro, esto es inevitable que te haga sentir aún más orgullosa.
Alberto Donadio trató de contactar con Marty Peterson, pero nunca obtuvo respuesta. Alejandra, por su parte, hizo varios intentos. Le envió un correo al high school en el que ella había estudiado y otro a la Asociación de Agentes de Inteligencia Retirados. Incluso la buscó por Facebook y le escribió un inbox contándole que era hija de Ogorodnik y que quería contactarla. Todos esos mensajes los envió entre finales de junio y comienzos de julio de 2016.
Y hasta finales de agosto, Marty no me escribe.
Pero al fin, luego de más de 2 meses de espera, Alejandra obtuvo noticias. La exespía Marty Peterson respondió con un correo muy personal y muy afectivo. Otro momento de quiebre en esa montaña rusa de emociones.
Una de las cosas que dice en el mail es que desde que publicó el libro siempre ha comentado con su marido y que decían que bueno, que ahora viendo esa información que se había sabido, que ella esperaba que un día la hija de Trigon, porque ella sabía además que yo era una hija, que tenía toda la información de mí, claro, tocara en su puerta. Entonces, claro, esta frase para mí fue muy emotiva y bueno, pues me volvió a decir cómo admiraba a mi padre, que fue una carta súper cercana, ¿no? Alberto siempre comenta que claro, que realmente ella podía haber sido mucho más rigurosa en lo que me escribe, ¿no? E incluso dándome la información que me daba, pero no haberse implicado tanto, pero...
Pero no lo hizo. Por el contrario, desde que ese intercambio de mensajes rompió el hielo entre las dos, se estableció una relación muy, muy cercana.
nuestra relación, afortunadamente, siempre ella me ha considerado pues como una hermana. Bueno, de hecho, cuando hablamos por teléfono nos decimos que nos queremos. O sea, yo la considero pues una persona muy, muy cercana a mí. Y desde el minuto uno fue muy cercana. En este correo pues volcó mucha emoción y para mí un momento más de... Lloré mucho ese año y este fue un momento más de llorar cuando recibí el correo electrónico.
A finales de 2016, Alejandra viajó a Washington con sus hijos y aprovecharon el viaje para conocerse en persona con Marty. Conversaron muchísimo. También recorrieron juntas el Spy Museum en una visita dirigida por el propio director del museo.
Él también había seguido muy de cerca, él es ex agente de la CIA también y había seguido muy de cerca el caso de mi padre. Y entonces, pues, decía que cómo se parecía a mi hijo a mi padre, ¿no? Esto es lo que más repitió este señor en nuestra visita.
Más tarde ese día, Marty y Alejandra se reunieron en una habitación del hotel y llamaron por teléfono a John Alto, el espía que se había encargado de la instrucción de Trigon en Bogotá, con las cámaras y el resto de cosas.
Y él me dijo que lo recordaba como le considero una persona súper inteligente, súper amable, que siempre estaba sonriendo, que esto a mí me gustó que me lo dijera porque yo sonrío bastante y también siempre me dicen que la gente que me conoce que soy una persona que siempre está sonriendo, entonces digo, bueno, me alegro tener otra cosa en común, ¿no?, con él. Y él me decía esto, que el curso, o sea, la formación que él le dio fue en ruso. Y John me decía que su nivel de ruso era muy bajo, que realmente era pues un nivel técnico muy justito para explicarle lo que le tenía que explicar, ¿no? Y que era sorprendente porque, dice, nunca le tuve que repetir las cosas dos veces. Siempre le decía algo y ya lo sabía hacer, o sea, era espectacular. Entonces, bueno, pues otro motivo y otra conversación que de nuevo me hizo sentirme orgullosa de mi padre y que fue muy bonita para mí.
Cuando Alejandra y Alberto comenzaron a realizar estas pesquisas juntos, la idea era escribir un libro a cuatro manos. Sin embargo, durante el transcurso de la investigación, se dieron cuenta de que eso era imposible. O mejor, que lo que había allí eran dos historias distintas. Una era una historia de espionaje con ribetes novelescos y un extraño vínculo con Colombia. La otra era una historia en primera persona sobre la búsqueda del padre, la obsesión íntima e intransferible de saldar cuentas con su propio pasado. Así que finalmente decidieron que harían la investigación juntos, pero que llegado el momento de la escritura, cada cual haría lo suyo. El libro de Alberto se publicó a finales de 2017 bajo el título Historia secreta de un espía ruso en Bogotá. El libro de Alejandra Suárez Barcala se publicará en España a mediados de 2018. Aún le falta el título. Pero los planes de Alejandra van mucho más allá del libro. En España, ha iniciado mediante un abogado un trámite para que se le reconozca como hija de Alexander Ogorodnik. Pero claro, ese proceso tiene complejidades probatorias y también una serie de consecuencias de índole práctica que para Alejandra pueden ser un poco difíciles de sortear.
Uf, es un lío, o sea, yo la primera vez que se lo planteé a mi abogado le decía, claro, pero yo lo que quiero es que me reconozcan como hija suya, pero cambiar ahora mi apellido a estas alturas de mi vida, con lo que eso significa, ¿sabes? No solo para mí, sino para mis hijos, ¿no? Pero me dijo, no, mira, esto en España va ligado, o sea, no puede ser que te reconozcan la paternidad y que inmediatamente no pases a tener su apellido, tiene que ser así por fuerza. Entonces, claro, durante varios meses estuvimos viendo cómo podíamos plantear la demanda. Pero como hay bastantes pruebas, hay una de las formas que será la que presentemos, que es por indicios, ¿no? Que no te hace falta ninguna prueba física como pueda ser ADN o tal, que puede ser más complicado, ¿no? Si en último término hay que hacerlo, pues yo estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Será muy complicado, pero bueno, se podría hacer. Pero sí, hay determinados casos en los que se ha reconocido la paternidad por indicios, porque realmente hay muchos indicios de que tú, pues por el entorno de tu madre, por una serie de, pues por toda la información que tengo yo sobre la relación de mis padres, pues que soy hija suya y entonces probablemente con todas las pruebas que aportemos, pues al menos para iniciarlo sirva.
Hace unos meses Alejandra estuvo en Colombia y además de asistir a la presentación del libro de Alberto y de recorrer algunos de los lugares de la sabana de Bogotá que su padre y su madre frecuentaron juntos hace 40 años, también aprovechó su visita para recaudar pruebas con destino al juicio de paternidad. En compañía de su tata, que ahora vive en Zipaquirá, fue a una notaría a fin de que ésta prestase una declaración juramentada en la que daba fe de que Alejandra, hasta donde llegaba su conocimiento, era hija de Ogorodnik. Además de esa constancia notarial, Alejandra también tiene en su poder varias cartas que su madre le escribió a su padre que contribuyen a probar la paternidad a partir de indicios. En una de ellas, Pilar busca contarle que ha traído al mundo una criatura de los dos y le dice, abro comillas, «La niña es linda, amor mío, es grande, inteligente, sana, feliz. Estoy orgullosa de ella y es para mí un consuelo y una compensación», cierro comillas. Pero este mensaje nunca llegó a su destino. O mejor, los apartes de la carta relativos a la existencia de una hija común fueron censurados por el personal de la CIA. Eso es lo que se desprende de una segunda carta, que también sirve como indicio, y en la cual Pilar escribe, abro comillas. Decidí contarte algo muy importante en nuestras vidas, que debí contarte hacía mucho tiempo, y que no lo hice porque nuestros amigos opinaron que no era el momento de decírtelo, que era peligroso para ti, que debía esperar. Yo estaba de acuerdo con ellos y tú estabas antes que nadie. Mi ilusión de mujer, mi deseo de compartir contigo algo tan importante no era nada al lado de tu seguridad y tranquilidad, y me callé. Lo hice una vez más por amor, por ti, cariño. Pero como te decía antes, cuando parecía que todo comenzaba a normalizarse, te escribí una carta en la que te contestaba algunas cosas tuyas y te contaba aquello que tanto deseaba. Dejé copia de la carta y se trataba de lo siguiente, amor mío. Te decía que tenía una hija, una niña, preciosa, fuerte, sana e inteligente, muy parecida a ti. El caso, mi amor, es que nuestros amigos censuraron esa parte de mi carta, no les parecía oportuno aún darte la noticia, y te enviaron la carta recortando y suprimiendo mi linda noticia. No sé cuántas veces habrán hecho cosas parecidas. Esta vez lo supe y no sé por qué. Cierro comillas. Esta carta tampoco llegó a su destinatario. Era imposible. Pilar la escribió el 7 de diciembre del 77, 5 meses después de la muerte de Sacha. Y más allá de estos mensajes, a la pregunta de si Ogorodnik supo de la existencia de Alejandra, la respuesta es que no. La CIA deliberadamente se lo ocultó, y de eso da fe Marty en su libro. Ella dice en el libro que tu padre nunca supo que había tenido una hija. ¿Eso es algo que a ti cómo te afecta?
Uf, me daba pena, me da mucha pena. Me hubiera gustado mucho que lo supiera, claro.
Ahora Alejandra, paralelo al trámite de reconocimiento de paternidad, trata de encontrar a la rama paterna de su familia, a su tío y a su tía, y a sus primos si los hay.
En Facebook, en Ancestry.com, he hecho varias búsquedas.
Sin embargo, estas pesquisas genealógicas enfrentan un difícil obstáculo, y es que...
Ogorodnik es un apellido pues bastante frecuente.
Ogorodnik es como Suárez o Gómez en Rusia. Y ya podrán imaginarse la proeza que rastrear a los Gómez o los Suárez que puedan ser familiares de uno en un país de 144 millones de personas. Y súmele además la dificultad del idioma, que Alejandra no habla. Y súmele también el hecho de que una de las cosas que hizo Alexander Ogorodnik al volver a la Unión Soviética fue pedirle a su hermano que se cambiara el apellido. Alejandra, sin embargo, no renuncia a su búsqueda, en parte también porque tiene algunas pistas que su padre dejó cifradas en su manuscrito, quizás previendo que algún día alguien se interesaría por rastrear a sus familiares.
Y luego también, por los datos que da mi padre sobre el apellido materno, que no lo llega a decir en el manuscrito, pero sí que dice, bueno, una serie de datos... que yo, pues ya te digo, tengo ahí una línea de investigación de posibles nombres que podrían ser, ¿no? Porque dice que es el mismo nombre de una ciudad, tal, que no se sabe exactamente la ciudad que es, pero que bueno, yo he ido un poco acotando y entonces tengo ahí varias opciones de cuáles pueden ser los apellidos. Pero claro, el tema es que ahora mismo, buscando esos apellidos, no he conseguido nada, ni he encontrado ningún contacto que pueda ser útil, no he descubierto nada que pueda ser relevante, pero ahí sigo, ¿eh? Ahí sigo.
Y seguramente va a seguir. Otra de sus asignaturas pendientes a corto plazo es visitar la tumba de su padre. Marty Peterson ha tratado de disuadirla de emprender este viaje. Le parece que es riesgoso. Le dice
que no debería, que la KGB ahora se ha transformado en la FSB, pero que siguen estando ahí, que mi padre hizo mucho daño a la Unión Soviética y que si se enteran quién soy. Yo realmente creo que yo no soy una amenaza para Rusia, ¿no? Porque, bueno, que se pueda revivir el tema de mi padre, sí, pero ni siquiera por eso considero que pueda ser una amenaza. Lo que pasa es que, claro, ella sí me escribió una carta y me mandó una carta de un compañero suyo de la CIA en el que me dijeron que, por favor, que los primeros contactos que tuvimos, que no se me ocurriera nunca ir a Rusia, que no, que ellos me lo desaconsejaban. Pero, claro, yo luego cuando vi a Marty le dije, Marty, si nos hemos conocido un poco en estos días, sabes que yo tengo que ir, o sea, yo no voy a morirme sin ir. Y ella me dijo, ya me he dado cuenta que no te voy a poder parar de esto, entonces si tienes que ir, irás. Y yo, sí, claro.
La idea de Alejandra es destinar las ganancias de su libro para hacer el viaje y en general para seguir investigando sobre la figura de su padre. También ha iniciado una campaña de crowdfunding con ese mismo propósito. Según dice, una de las cosas que le gustaría lograr es que Estados Unidos le otorgara un mayor reconocimiento a Trigon por los servicios prestados.
A mí no me hace falta que me den nada, pero sí, quizá, pues bueno, pues que a lo mejor, aunque sea de forma póstuma, se le reconociera si su familia rusa está de acuerdo, pues la ciudadanía o no sé, ya veríamos a ver, pero desde luego algo más de reconocimiento del que tiene, ¿no? Que lo tiene pues todo en petit comité de los exagentes de la CIA que cuando hablan conmigo le admiran muchísimo y le adoran y fue una persona maravillosa, pero eso luego a nivel oficial no llega a ningún sitio.
Con respecto a Pilar Suárez Barcala, hay que decir que está internada hace varios años en un hogar geriátrico en Tenerife. Aunque tiene 79 años y se conserva bien físicamente, el Alzheimer ha consumido su memoria casi por completo. Alberto Donadío la visitó en febrero de 2017, en un encuentro que describe no como una entrevista, sino como una lenta conversación cargada de silencios. Hablaron de cosas superfluas. Alberto se abstuvo de preguntarle por su relación con Ogorodnik, por miedo a que una pregunta tan específica pudiera turbarla. En todo caso, las lagunas sobre aquel amor, Alberto de algún modo pudo aligerarlas gracias a las cartas y diarios que Pilar conservó y que hoy están en manos de su hija. El podcast de La No Ficción es escrito, producido y editado por mí, Juan Serrano. La mezcla de sonido es hecha con la ayuda de Daniel Díaz. Para más información sobre esta historia, visite nuestra página lanoficción.com o síganos en Twitter en @lanoficción. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.